Las 11 y 6 minutos de la mañana, estamos en el último fin de semana de julio y la cosa se pone cada vez más fea. La evolución del virus sigue aumentando, estamos en una curva ascendente y seguramente nos estamos acercando a la llamada segunda ola. Algunos epidemiólogos situaban ese momento en el mes de octubre, pero los focos se están multiplicando y estamos hablando ya de casi 1.000 contagios diarios. Hoy en la tertulia de chicos, por cierto, a los que voy saludando ya, está aquí a mi lado mi querido psicólogo Pedro Martínez. Buenos días.
Muy buenos días, Rosa.
Bueno, a mi lado días, con 2 metros de distancia, ¿eh?
Con 2 metros y medio de distancia, que lo hemos contado, ¿eh? O sea, que estamos con las medidas que se nos aconsejan.
Como tiene que ser. Gracias por venir. También tenemos a nuestro psiquiatra José Miguel Gaona. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Me alegro de saludarte. ¿Estás bien? ¿Todo bien?
Perfectamente. A menos de 2 metros estoy, pero en el corazón.
Muy bien.
Muy bien.
Así te sentimos nosotros, ¿eh?
A veces.
Bueno, y a Pablo Herreros, ¿dónde lo sentimos? Pablo, buenos días.
Buenos días. Yo a Gaona no lo toco ni con un palo.
Qué bonito.
Cuánto amor veo siempre en esta
lejos.
Relación.
Estoy a mucho más de 2 metros estoy de Gaona.
Bueno, oye,
estoy por ahí de viaje, precisamente.
Haces muy bien porque precisamente vamos a hablar de viaje, vamos a hablar de muchas cosas hoy porque, a ver, tenemos el patio calentito. Hoy quiero poner el foco de atención en dos sectores que en los últimos días se están viniendo abajo por el repunte de contagios y que están relacionados directamente con las vacaciones, con el verano y con el disfrute de cada uno de nosotros. Porque por un lado, el ocio nocturno ya echa el cierre. Toques de queda en muchos locales de toda España, pero a partir de ya. Y por otro lado, estamos terminando julio y hasta aquí agosto, con lo que eso conlleva, y los rebrotes han desatado una ola de cancelaciones que, vamos, dan la puntilla al sector turístico. Por eso, hoy también quiero hablar con vosotros sobre cómo vencer el miedo a la hora de planificar las vacaciones, porque es que, vamos, se presenta un verano de AUPA. Yo no sé cómo lo veis vosotros.
Bueno, pues sobre el verano de AUPA se presenta, bueno, pues porque como tú muy bien has dicho, el rebrote o el brote ese tan temido ha vuelto, ¿no? Y se ha dado antes, ¿no? Lo del ocio nocturno, yo siento mucho que esto sea así por los profesionales, todos los empresarios del ocio nocturno que salen muy perjudicados, pero claro, es que sus clientes a veces no tienen mucha cabeza. No tienen mucha cabeza y lo que está pasando es lo que está pasando. Y es que los datos que nos están llegando es que desde allí es de donde está procediendo parte de este rebrote, ¿no? Y por lo tanto, pues lo sentimos mucho, pero desde luego, pues esto quizás sea un condicionante a ese verano que tú dices cómo se nos presenta. Desde luego, si tenemos que decir a las personas que nos escuchan, a los oyentes, ¿cuál es nuestra opinión sobre eso? Yo les diría que venzan el miedo. Que realmente, excepto en los lugares donde nos están indicando que no tenemos que ir precisamente pues porque hay una gran carga viral, hay otros lugares donde están perfectamente, están trabajando los empresarios, hosteleros, hoteles, playas, están trabajando pero que muy bien. Lo hemos comprobado personalmente viajando en este julio y viendo que la gente, la concienciación que tiene la gente y sobre todo, pues para vencer el miedo que le pueda quedar a esa persona que no cree en todo esto, pues que piense en conseguir información seria, que siga las buenas informaciones que se nos dan, que son buenas, que tenemos datos por todos los sitios, que seamos capaces de determinar qué es lo conveniente para nosotros de lo no conveniente, que es muy sencillo, que vencen el miedo y se atrevan a salir.
Que se puede viajar y no pasa nada, Gaona, no sé si has podido viajar tú.
Sí, de hecho, justamente en el canal de YouTube, La Reunión Secreta, he estado poniendo algunos vídeos, uno de ellos, por ejemplo, relacionado con vuelos, es decir, 4 vuelos que he tenido que tomar, 4 aviones, y bueno, la verdad que no he salido especialmente satisfecho. Es decir, por un lado, en los aeropuertos no se toma, vamos a ser honestos, la más mínima precaución. Es decir, hay una distancia, lo típico cuando haces la cola de embarque, cuando esto, cuando lo otro. Luego en el avión vas literalmente casi uno encima de otro, codo con codo, como es lógico, porque no hay asientos intermedios. En tercer lugar, observé que la mayor parte de la gente, muchísima gente, lleva las simples mascarillas quirúrgicas cuando te encuentras dentro de un avión. Yo sé que se ha intentado tranquilizar a la gente con el tema de, bueno, es que tienen un flujo laminar y tienen filtros EPA y todo eso. Pero luego en la práctica observé una cuestión que no nos habían contado. Y es lógica también, ¿no? Cuando estás en el avión, pues todos los pasajeros ponen sus chorros de aire en esas toberas que suelen existir en los aviones en la parte superior del techo de cada plaza. y se crean montones de turbulencias. Con lo cual, evidentemente, el tema tanto cacareado del EPA pues funciona fatal. Y luego, para rematar y no hacerlo más largo, en la experiencia que tuve, además hace nada, hace como quien dice días, ¿no? Al llegar a Madrid ocurrió una cosa muy llamativa. Lo digo esto porque tiene que ver con una noticia que apareció ayer que ahora podemos comentar. Los que veníamos de España nos dijeron que nos pusiésemos a un lado. Pero de repente, la chica que estaba ahí en un alarde de ser práctica estaba gritando, diciendo, bueno, los que vienen de España a un lado, los que vienen de Europa, había otros dos vuelos, lo digo como curiosidad, de Suiza y de Italia, que se pongan al otro lado. Bueno, los que estaban esperando de Suiza e Italia, cuando escucharon que si se ponían a la derecha no tenían que hacer una cola de casi una hora, de repente todos se volvieron españoles.
No.
Es decir, y dieron un paso a la derecha y pasaron 300 personas por delante de los, entre comillas, controladores.
De verdad, qué responsabilidad la nuestra en cualquier caso, ¿eh? De verdad, que no tenemos conciencia de las personas, ¿eh?
Bueno, pero de todos modos, oye, los controles, vamos a dejarlo claro. Una fotocopia de como la que existía antiguamente en Estados Unidos, que decía, ¿viene usted a matar al presidente? Y dice, no. Vamos, al que estaba facturando, le pregunté así en plan de sorna, oiga, ¿cuánta gente le ha dicho que está enferma del COVID en el cuestionario? Me miró sonriendo, me dijo, ni uno en todas estas semanas. Digo, vale, me gusta oírlo. Ayer mismo apareció una noticia que decía que los susodichos controles que nos cuestan miles de euros a los españoles en sueldos, etcétera, habían detectado, agárrate, a 7 personas, 7 de supuestamente 77, que serían centenares, por supuesto, que no habían sido detectadas después. O sea, miles de euros para detectar a 7 personas. ¿Por qué? ¿Porque se tropezaron delante de ellos y se cayeron encima del termómetro?
Seguro.
No lo entiendo.
Seguro. Pablo, me quedas tú.
Sí, eso que está contando Gaona me recuerda a lo de la vida de Brian, que decía, hombre, ¿quién es Brian? Sí, sí. ¿Quién es Brian? Y decía sí, vamos, sí, sí. Y entonces estaban todos, para quien no haya visto la película, estaban todos en una escena, estaban todos a punto de crucificar y tal, decían, vamos a salvar a un solo reo de los que iban a crucificar y vamos a salvar a Brian. Entonces decía, ¿quién es Brian? Entonces cuando se enteran de que van a salvar a Brian, dicen, yo soy Brian, dice uno, yo soy Brian, y yo, dice, yo soy Brian y mi mujer también. Que es un poco lo de la cola,
bueno,
que está
pues,
contando
fue,
ahora.
Esta escena, no me la han contado, decir, la presencié yo y evidentemente era ridículo. ¿Cómo vas a estar esperando ahí más de media hora que te...? Bueno, a todo esto, lo podéis ver en el vídeo de la reunión secreta. Los pocos sinceros que se ponían a un lado para rellenar el cuestionario, les habían puesto unas mesitas de unos 50 centímetros de alto y tenéis que ver la escena bochornosa de pasajeros a nivel internacional de rodillas, no estoy, como si estuvieran en penitencia en Semana Santa, de rodillas rellenando los cuestionarios.
Qué barbaridad.
Nos podemos reír, pero eso es qué imagen de España, una supuestamente potencia turística a nivel mundial, o expotencia, yo no sé cómo llamarla.
Bueno, y también la imagen que estamos dando también de nuestro ocio nocturno, porque aquí hay mucha gente que no está haciendo su trabajo y los repuntes siguen. Lo digo por centrar un poquito el tema, porque claro, yo estoy un poco alarmada ante los últimos acontecimientos, ya no solamente lo que está pasando en el aeropuerto de Barajas, que aquí no ponen coto, ¿no?, a la gente que entra ni que sale, que me parece un disparate. Pero, por ejemplo, ya en Cataluña se vuelve a cerrar el ocio nocturno, se reducen horarios de bares y terrazas y chiringuitos. En Madrid se va a tomar medidas similares. En Galicia y en Castilla-La Mancha se van a hacer registros de clientes en locales de ocio y otros establecimientos. Vamos, que vamos a tener que identificarnos para que sea posible localizarnos si fuera necesario hacernos pruebas. A ver, estas son decisiones que se están tomando respecto al ocio nocturno, porque la evolución del virus sigue aumentando. No sé qué os parece, si la solución realmente es cerrar, que no lo creo, o si os parece una medida efectiva el registro de clientes, porque no deja de ser algo muy controvertido, porque la privacidad nos preocupa mucho.
Yo creo que lo que tenemos que cambiar es la conciencia social, porque el problema más importante, como ha mostrado en ese ejemplo tan, tan llamativo José Miguel, es que la gente es muy irresponsable. O sea, somos nosotros. O sea, no estoy hablando de unos señores, hablo de todos nosotros. O sea, de tomar una conciencia profunda, de no darle besos a tu familia cuando te la encuentras en la fiesta familiar, aunque seas el borde de la familia, incluso por encima de todo. Yo hoy tengo un cumpleaños con 20 y tantas personas y voy a no solo a decirlo, sino a decir, oye, es que es lo que hay que hacer. O sea, que no me miréis mal porque soy el que no doy besos. Es que hay que no dar besos y hay que ser así, porque si lo que queremos es que la economía tire para adelante y queremos divertirnos y tener vacaciones y poder disfrutar e ir a los bares, pues hay que ser muy prudentes y no esperar un poco a ver si nos pilla la policía y nos obligan a ponernos mascarilla. No, desde el primer momento, es que es nuestra salud, vaya.
¿A vosotros no os importaría dar vuestro DNI y el teléfono en este caso?
¿El qué, perdona?
¿A vosotros no os importaría dar el número de DNI y el teléfono?
¿A los oyentes? ¿Para que nos busquen?
No, hombre,
nos
busca no.
Mucho, ¿sí?
Digo,
¿a qué te refieres?
En la puerta de las discotecas.
Pablo, ¿tú lo harías?
En un bar de ocio, para poder entrar, Pablo.
Bueno, yo creo que si la medida es necesaria, a mí me lo piden muchísimas mujeres, lógicamente, me piden sin parar mis datos, mi teléfono, por favor, llámame y tal, pero...
¿Y se lo das a todas?
No, hombre, hay que seleccionar un poco, Pedro.
Qué paciencia hay que tener. Bueno, la cosa es que mucha gente es tremendamente escrupulosa con el tema del DNI, eso, y lo hemos comentado en alguna ocasión.
Sí.
Y luego instalas la aplicación en tu teléfono de dónde buscar patatas fritas, ¿no? Y resulta que dice, y permite acceso a su blog,
su micrófono,
permite acceso a su micrófono, a su localización, a su agenda de contactos.
Podemos,
y tú, claro,
mirar
estás ahí nervioso. Sí. Es decir, no nos volvamos tremendamente escrupulosos con ese tema, porque realmente, estamos dando nuestros datos millones y millones de veces a lo largo del día.
De manera inconsciente. Por eso cuando la gente le pide y dicen, ojo, a ver si me van a entrar en un scam de estos de bancario y me comen el dinero.
Sin duda. Bueno, en el departamento de salud lo que más preocupa es el ocio nocturno, por todo lo que estamos comentando, porque esto es un problemón. La patronal del ocio nocturno dice que no es sostenible el sector, que está abocado a un plan de rescate y que vamos, que la temporada está perdida. A menudo panorama tenemos en este sentido.
Pero porque no tenemos, desde luego, desde el principio de toda esta historia, desde aquel señor que anda haciendo surf mientras aconseja de que no viajéis mucho, pues os recuerdo que eran todo tipo de mensajes incongruentes y poco inteligentes. Es decir, si realmente, por ejemplo, el tema del ocio nocturno se encuentra de capa caída, como es lógico, igual que hoteles, etcétera, pues ¿dónde están los planes para en un momento dado implementar ese ocio nocturno? Es decir, ¿dónde están el gabinete de crisis? Yo creo que esta cuestión, por ejemplo, es suficientemente importante para que hubiese grupos de crisis que trabajasen los 7 días a la semana, las 24 horas del día en turnos. Y sin embargo, vemos cosas tan insólitas como que las estadísticas se detienen los sábados y domingos. Es decir, en un país de 40 y tantos millones de personas que nos estamos jugando miles de millones de euros y de vidas, por supuesto, ¿qué pasa? ¿No hay un gabinete de crisis que trabaja 7 días a la semana, las 24 horas del día?
No.
¿Ya no saben contar los enfermos y los muertos los sábados y domingos? ¿Y tienen que adaptar y sincronizarlos los lunes y martes? ¿Dónde se ha visto una cosa así? Eso es chapucero, no, vamos.
En este país se sigue improvisando, ese es el problema que tenemos.
Necesitamos liderazgo, necesitamos un grupo de expertos, estamos buscando al grupo de expertos, que no nos dicen dónde están los grupos, quiénes forman parte de esos expertos. Es decir, necesitamos gente que transmita no solamente tranquilidad, sino que eficiencia. Que sepa generar planes de actuación y, como está diciendo muy bien José Miguel Gaona, pues que al fin y al cabo no se demonice determinados sectores ni se demonice a determinadas personas, sino que se generen y se implanten programas de actuación para prevenir todo esto y para hacer frente a todas las consecuencias que eso conlleva. Al final parece que la culpa la tiene el otro, ¿no?
Bueno, y lo que están haciendo también es, en vez de hacer su trabajo, echarnos todos a los caballos, porque evidentemente nos están diciendo, no, distancia y mascarilla y ya está, si es que no estáis haciendo las cosas bien. Entonces, ¿qué está pasando? Pues que tenemos...
Bueno, es muy fácil, ¿eh?
Claro, es muy fácil.
Lo que están haciendo, evidentemente, es, y el gobierno está desgastado totalmente en los últimos meses, ha perdido toda credibilidad, es lanzar la pelota, por un lado, a las comunidades autónomas, y por otro lado, a la gente. Vosotros sois los culpables.
Exacto.
Que no habéis puesto en un momento dado trazadores y todo esto. Ah, bueno, no sé, vosotros sois los culpables que no mantenéis las mascarillas, que no tenéis la distancia de seguridad, que esto y que lo otro. Es decir, para eso y nos inventamos nosotros otro gobierno y nos comenzamos a autogobernar, evidentemente, para que tantos pajarracos estén ahí cobrando miles y miles de euros al mes para tener este cacao. O, por ejemplo, que se estén yendo de vacaciones ahora mismo políticos en una crisis como no ha habido en España prácticamente en un siglo, que nos estamos hundiendo el país, es para irte de vacaciones. Es como si Winston Churchill se va de vacaciones en plenos bombardeos nazis el año 43. Pero ¿cómo se puede ver una cosa así? Hay
pues
que
mira,
ser
José
estúpidos.
Miguel, ellos se van de vacaciones mientras a los demás nos meten el miedo en el cuerpo, que es como estamos afrontando este verano, con miedo a las aglomeraciones, con miedo a los rebrotes que se están dando por España, con miedo a un posible confinamiento como el que se ha decretado ya en algunas regiones, mira Totana, que ya está en la fase 1. Entonces, claro, yo entiendo que el miedo que tenemos todos está justificado.
No, y es que,
sí, pero...
Sí, Pablo,
perdón.
Sí, perdona.
Sí, sí, digo que parte de la falta de liderazgo de la que hablábamos, porque al final hoy los políticos no están haciendo nada para dentro de 2-3 meses, que cuando venga lo gordo, mira la diferencia.
Bueno,
en Italia
lo gordo
ponen,
ya está viniendo, poco
sí,
a poco,
digo
Pablo.
Lo gordo más todavía, claro, pero mira en Italia la diferencia. Ponen al frente de la Comisión de Reconstrucción a Colau, un tipo que ha sido gestor de empresas gigantescas como Vodafone durante 20 y pico o 30 y pico años, con una capacidad de gestión brutal y eficiencia pura. Aquí ponen a un señor que se llama Pachi López, que no terminó la carrera y que lo único que se sabe de él es que ha hecho carrera en la política de toda la vida, no ha visto en su vida una gestión de una empresa. O sea, que es que ese es el nivel. O sea, es gente, por ejemplo, lo que dice Gaona de las aplicaciones, todavía no se oye absolutamente nada de las aplicaciones que deberíamos habernos instalado todos para poder tener al menos el dato de que tienes cerca a personas contadas, etcétera, etcétera.
De eso tenemos que hablar un día en esta tertulia, porque es un tema muy interesante. Por cierto, no lo he dicho, pero esperamos la opinión de los oyentes en el teléfono gratuito 950-6006. Y por cierto, en el marco de este verano tan extraño, el sector del turismo no termina de arrancar, lo estamos viendo. Son varios los motivos y por esa razón quiero invitar a la tertulia a Miguel Mirones, que es presidente del Instituto para la Calidad Turística Española. Miguel, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, preocupación y mucha en el sector. Supongo que la diferencia de visitas turísticas este año con respecto al anterior va a ser muy llamativa.
Bueno, los descensos están siendo brutales. Los últimos cálculos, y que tampoco pueden ser exactos del todo, porque cada noticia de rebrote pues está provocando permanentemente cancelaciones de reservas, por ese miedo del que estabais hablando, del cual podemos profundizar un poco más también porque se está produciendo en el ámbito turístico, pues situará las cifras en este verano, en el mejor de los casos, en el 30% de ocupación del 30% de los establecimientos que están abiertos. O sea que los números son realmente tremendos, ¿no?
Desde luego. Bueno, los destinos de sol y playa son los que más están sufriendo. Entiendo que asociamos el turismo de interior y rural con una mayor seguridad.
Sí, el turismo rural, al ser negocio de menor tamaño, parece que a la gente le genera una mayor confianza y también están en entornos rurales, espacios más abiertos. Y están teniendo mucho mejores cifras de ocupación, pero claro, la suma de todos los establecimientos de turismo rural de España, pues a lo mejor no llegan a una localidad turística de las que todos conocemos, ¿no? Un nombre de cualquiera de los que nos vengan a la cabeza. Por lo tanto, siendo muy importante para ese subsector concreto del turismo rural en el cómputo global de lo que son las cifras del turismo español, pues es una cifra baja, vamos, que no palía ni con mucho lo que son los descensos en los sectores más tradicionales. Y luego también es verdad que ahí se están produciendo situaciones de que en muchos ámbitos rurales son donde están surgiendo los problemas, lo cual, como digo, yo creo que tiene una lógica, ¿no? Esos ámbitos rurales, muchos de ellos son municipios pequeños que ya en el mes de mayo prescindieron de medidas de autoprotección porque quedaron liberados y de repente en el mes de junio o mes de julio, bien por actividades relacionadas con la recolección o bien por actividades turísticas, pues de repente empiezan a llegar gente a esos municipios donde se habían dejado de tomar medidas y donde tampoco se volvieron a implantar ni una coordinación ni una previsión de la llegada de turistas y de temporeros, ¿no? Y por lo tanto claro, se incrementaron rápidamente los contagios y la capacidad de respuesta pues volvió a cogernos a contrapié.
Con lo que hemos pasado en este país nos sorprende todavía la falta de previsión que tenemos. Es increíble. Miguel, no es un sector que se recupere fácil. La temporada de verano en nuestro país es muy fuerte. ¿Se da por perdida la temporada?
Pues en buena parte, lo cierto es que el sector ni siquiera está abriendo la puerta, lo cual es toda una declaración de intenciones, ¿no? Como digo, hay entre un 30 y un 40% de la oferta total española que esté abierta. Y claro, cuando tú eres empresario, pues yo en mi caso, pues tengo una cadena de balnearios, tengo 9 balnearios en 7 comunidades autónomas, y antes de tomar la decisión de abrir mis balnearios, pues os digo lo que hice, hablé con los ayuntamientos que tengo mis balnearios y les dije que, claro, abrir en alguno de mis balnearios, en municipios de 2.000 habitantes, si yo abro la puerta, pues puedo meter hasta 400 o 500 personas, y les decía que tenían que tomar medidas, que tenían que prever, tenían que las calles desinfectarse adecuadamente, hacer previsiones de circulación de personas, bueno, lo que viene a ser un plan de contingencia y los protocolos que en su momento se nos encargaron del Ministerio, del Instituto de Calidad Turística, y que se aplicasen íntegramente en la cadena de valor del sector turístico como única forma de dar respuesta. Bueno, ¿dónde se ha hecho eso? Pues se ha hecho en el municipio de Lanjarón, en Granada, que ayer hay todas las puertas del balneario que tengo aquí, pero realmente pues en ningún otro municipio.
Claro, y el resto cerrados.
De momento no ha abierto. ¿Por qué? Porque si ocurre alguna desgracia, pues al final la responsabilidad, ¿en quién va a recaer? En el empresario. Y quienes no han adoptado las medidas debidas en el municipio o a nivel de, ya sea a escala municipal o a escala autonómica o estatal, pues como la responsabilidad la han ido derivando, pues termina recayendo quien abre la puerta. Claro, hay cosas que son mucho más espectaculares que otras, ¿no? Y cuando se habla de, todos lo estamos viendo de noticias, ¿no? Pues se ha clausurado este negocio, se ha clausurado tal. Claro, luego nadie pregunta dónde se ha contaminado esa persona, si ha sido en el negocio que posiblemente tenía adoptadas todas las medidas y los protocolos, o el contagio le ha importado desde las calles al negocio y allí ha incubado. Bueno, nunca se puede saber del todo, ¿no? Pero lo cierto es que el nivel de cumplimiento dentro del sector turístico está siendo, en términos generales, bastante alto, porque están preocupando. Pero claro, mira, tengo muchos compañeros empresarios con negocios a pie de playas, por ejemplo, que pues que están cumpliendo en su terraza, en su restaurante, y luego en las playas no se guardan ni los aforos ni las distancias. Y dices, pero bueno, me vienen a exigir a mí que cumpla con las medidas y quien tiene que hacerlas cumplir.
Claro, la responsabilidad, entonces, desde luego, recae en todos nosotros. Y Miguel, ¿qué les decimos a los oyentes para tranquilizarles, para que se animen a salir de casa y a disfrutar de unas merecidas vacaciones?
Bueno, yo lo que primero que les recomendaría es que buscasen sitios donde supieran que se está haciendo el esfuerzo de la prevención. El COVID-free, desgraciadamente, no existe en estos momentos, pero sí existen muchos sitios donde se están adoptando medidas y que de alguna manera pues lo están certificando. Dentro de la turística, ahora mismo hay prácticamente ya 500 empresas con el sello que se hizo, el Safe Touring Certified, que bueno, pues sabemos que están implantadas las medidas. Lanjarón como municipio turístico lo han hecho todos los establecimientos del pueblo, todo el pueblo completo, desde el ayuntamiento se han adoptado las medidas, y hay municipios en las costas españolas que también lo están haciendo. Y yo lo que le diría a la gente es que busque información, que busque lugares que le garanticen que sepa que se han implantado esos protocolos y que tengan cuidado. Es decir, la gran dificultad de disfrutar unas vacaciones en estos momentos es que hay que buscar el equilibrio entre el confort y el disfrute personal, pues con la responsabilidad de cuidarte de ti mismo y al cuidarte de ti mismo cuidar de los demás, ¿no?
Claro.
Y ese es el esfuerzo que tenemos que hacer todos. Efectivamente.
Y que, bueno, afronten el verano sin miedo, pero con todo el respeto del mundo. Hay que disfrutarlo, que para eso lo tenemos aquí. Miguel, presidente del Instituto para la Calidad Turística Española, gracias por estar en el fin de semana de COPE. Mucho ánimo. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros y buscar un buen sitio de vacaciones.
Gracias, muy amable. Bueno, yo he estado lo poquito que he podido, pues unos días yendo y viniendo, y la verdad es que en algunos puntos de la costa española es desolador. En la playa es que no había nadie, los chiringuitos tenían 3 mesas. Y eso que los pobres hacían 2 turnos preveyendo una posible avalancha, ¿no?, de comida, así como tienen que estar desinfectando y todo, una de 1 a 3:30, 3:30 a 5. Y ahí estábamos 3 mesas.
Claro,
digo,
pero
es
de
acceso, es volador.
El acceso de ida.
Yo estuve en Málaga la semana pasada y a la hora de comer, que estamos en julio, evidentemente, que siempre es, bueno, siempre ha sido, pues, Málaga ciudad, no sé, para buscar una mesa, encontrar una mesa, mejor dicho,
complicado.
Tenías que hacer literalmente cola, ¿no? Bueno, pues en la calle,
sí,
Larios,
la calle Larios,
por ejemplo, estaba todo vacío.
¿Vacío?
Bueno,
claro.
Todo vacío. Vamos a ver. La estadística era aproximadamente, y no estoy exagerando, si las terrazas tenían 10 mesas, había 2 ocupadas. 2. Pero literalmente. Estaba desolado. Me da una pena horrorosa. Realmente no había prácticamente nadie.
Nadie, claro.
Nadie.
Sí, es lo que
Málaga,
estamos viendo.
Un destino internacional con aeropuerto internacional, que hay vuelos incluso de Estados Unidos directamente a ellos. Bueno, había, evidentemente, ¿no?
Bueno, tengo que hacer una pausa. Enseguida seguimos hablando de este asunto tan interesante, veranear con coronavirus. Y para los oyentes, te recuerdo el teléfono gratuito del programa. Es el 950-6006. Cuéntanos, ¿te vas de vacaciones? ¿No te vas? ¿Tienes miedo? Enseguida te escuchamos.
Escuchas Fin de Semana.
Cristina López-Schlichting.
COPE. Estar informado.
Las 11:36 de la mañana, seguimos en tiempo de tertulia de chicos aquí en el Fin de Semana de COPE con José Miguel Gaona, Pedro Martínez y Pablo Muñoz. Pablo Herreros. Es que tengo tantos Pablos en mi vida que te he cambiado ahora mismo.
Pero
perdóname.
Ha sido para no dar los datos con tu DNI.
Tranquila.
Bueno, el sector turístico tiene miedo ante lo que se le avecina, nosotros también. Hoy estamos tratando el tema de los viajes de verano con el miedo, porque por si te incorporas ahora. Vosotros sois los profesionales, yo quiero que nos deis consejos, algunas claves para que el miedo no nos paralice estas vacaciones, porque es normal que con tanta incertidumbre, pues tomar ciertas decisiones nos genere inquietud y ansiedad. Tengo un invitado al que voy a saludarle enseguida, pero darme alguna pista.
Vamos a ver, el miedo es normal, Rosa. Es decir, nosotros tenemos que tener en cuenta que el miedo es normal, ¿cuándo? Pues aparece cuando los datos que recibimos son inciertos, cuando las situaciones que tenemos que afrontar, pues las percibimos como excesivas para nuestras posibilidades. Por lo tanto, vencer el miedo significa recopilar información. Válida, que nosotros veamos que es sensata y que procede de buenas fuentes, ¿no? El miedo hay que afrontarlo y, por lo tanto, no es conveniente quedarnos en esa sensación primera de que no somos capaces de abordar nada y de que nos genera esa indefensión. Mucha información y selectiva. Y ahí es donde nosotros diríamos que, claro, el miedo, ahora también se lo estamos pasando la gestión del propio miedo a la persona individual, cuando realmente tendríamos que ser los técnicos, incluso el propio gobierno, quien generase medios para protegernos del miedo.
Claro, hay mucha gente que por miedo ha preferido abandonar todo intento de salir de casa. Bueno, hay que hacer hincapié y hacer una labor de concienciación importante, y para eso quiero saludar a Juan Gestal, porque vayas donde vayas, lo primero es tomar precauciones y saber cuáles son las medidas adecuadas para evitar los nuevos brotes. Y Juan es epidemiólogo y catedrático de Prevención y Salud Pública de la Universidad de Santiago. Juan, buenos días.
Hola, buenos días.
A ver, las cifras es que hablan por sí solas. Nos acercamos a los casi 1,000 nuevos contactos en nuestro país, contagios en este caso. Según los datos del viernes, ya teníamos 922 nuevos contagios en las últimas 24 horas y 3 fallecidos. Y en su momento hablábamos del efecto verano, que el calor iba a presentar batalla al virus. Será porque ahora se hacen más test y salen todos los casos, pero es que esto no remite, al contrario.
Bueno, la verdad, el verano, la humedad del verano podría ser menos favorable para la difusión, pero con la cantidad de susceptibles que hay, era previsible que influyese muy poco. Y lo que sí está influenciando ahora en este aumento de casos, pues es la mayor movilidad de la población. Y luego, pues, los incumplimientos que se están teniendo en determinados lugares, fundamentalmente el tema del ocio nocturno, también unas congregaciones excesivas de personas en las playas, y también de modo muy importante esas fiestas y esas reuniones en casas privadas, en donde, bueno, pues no se guardan las distancias. Se cree que no hay problema, y claro, como aquí además esta enfermedad es muy traicionera, porque los asintomáticos, que todos son asintomáticos en algún momento, porque esta enfermedad ya se es contagioso en los dos últimos días del periodo de incubación y no tiene síntomas. Por tanto, los asintomáticos son muy importantes y hay que tenerle pues mucho respeto.
Juan, ¿y qué hacemos con ellos? ¿Pegarles la mascarilla a la cara y que no se la puedan despegar? Porque es la única solución, ¿eh? ¿Qué se me ocurre?
Bueno, no. La mascarilla está muy bien, hubiera estado mucho mejor el haberla puesto cuando salimos del confinamiento, porque era si todos usamos la mascarilla mía te protege a ti, la tuya me protege a mí, y si la usamos todos nos estamos unos protegiendo a otros, estamos protegiendo a todos, y parece, en algunos estudios se ha visto como un efecto parecido a ese efecto que llamamos efecto rebaño de las vacunas, ¿no? Que si hay un porcentaje importante de gente que está vacunado, protege a los demás. ¿Por qué protege? Porque dificulta la difusión del virus o de la gente de esa enfermedad, cuando nos protegemos la vacuna, en este caso pues del virus, y que llegue a otras personas, y eso es lo que hacemos con la mascarilla que usamos todos, esa es la finalidad, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, también hay que hacer hincapié en decir, oiga, no solo hay que usarla en la calle, no solo hay que usarla en los establecimientos públicos, en los lugares cerrados, no, hay que usarla también a nivel del domicilio particular, cuando haya gente que sea de otra unidad domiciliaria que esté en nuestro domicilio, aunque sean familiares nuestros, pues está viendo brotes en reuniones que llega algún familiar o algún amigo a casa y ahí no se toman esas medidas.
Desde luego que este virus es muy social. Juan, ¿ves que esto sea una segunda ola o simplemente se trata de focos controlados? ¿Cómo lo ves tú?
Pues puede ser una segunda ola. La viróloga, la doctora Margarita Del Val, que es una persona pues muy capacitada y que tiene pues mucho conocimiento de este tema, ella hablaba de que esto podría ser la segunda ola. Y la verdad, pues puede ser, no sabemos nosotros, no tenemos experiencia de cómo podría ser la segunda ola de una enfermedad por coronavirus, porque no la hemos vivido nunca. Cuando fue del SARS no hubo segunda ola, claro. Se consiguió controlar y eliminar. Esto puede ser esa segunda ola o la previa, que entonces la cosa sería pues mucho peor, ¿no?
Mucho peor, sin duda. Juan, último fin de semana de julio, ya está aquí agosto, y no nos cansamos de pedir a todos precaución, prevención y mucha prudencia. Es que no hay otra, tiene que ser así.
Tiene que ser así. Además, vamos a ver, hay que darse cuenta de que este verano, y asumir que este verano es un verano diferente. Aquí en Galicia, por ejemplo, que generalmente a veces no el tiempo no está tan bueno, hemos tenido un mes de julio maravilloso. Hemos tenido también una primavera, aunque hemos estado confinados, también maravillosa. Bueno, pues este verano es un verano de aire libre, es un verano de terrazas manteniendo las distancias de otras personas, es un verano en el que nos podemos ir a bañar a la playa, pero que no tenemos que ir a playas donde haya aglomeraciones. Hay que buscar ir a las playas o a lugares de baño donde no haya esas aglomeraciones, y que no es un verano de estar en lugares cerrados, que debemos evitar al máximo y en el que tenemos que mantener simplemente la distancia de seguridad y el uso de la mascarilla. Y bueno, en tercer lugar, la higiene de manos. Es importante siempre, pero digamos, en tercer lugar la pongo porque la distancia y la mascarilla serían las dos grandes medidas
sin
en
duda.
Este momento. ¿No?
Bueno, pues Juan Gestal, que disfrutes tú también de este verano tan diferente. Gracias.
Muchas gracias.
Bueno, desde luego que ser prudentes es la única vacuna que tenemos ahora mismo y también la única forma de conservar y de tener libertad, ¿eh? Por eso hay que aprovechar este verano para disfrutarlo, no con miedo. Un poquito de respeto sí, pero bueno, es que los datos están ahí. Según el último barómetro del CIS, casi un 66% de los españoles no tiene pensado irse de vacaciones. ¿Por qué? Por miedo. Ahí está. Y los que salen prefieren la opción 2 semanas de vacaciones por España, en segunda residencia y en coche.
Claro, tendríamos que decir que, claro, estas decisiones son correctas, ¿no?
Y precauciones estamos
estamos tomando precauciones, claro. Al fin y al cabo, ¿no? Claro. Pero desde luego sí que es cierto. La única forma de afrontar pues esta sensación de que no podemos hacer nada es pues teniendo un poquitito de arrojo, pero, por favor, siempre con muchísima prudencia y siguiendo todas estas indicaciones que los expertos nos están dando, ¿no? Yo he estado en playas últimamente y las playas, la verdad es que, sí, son del norte, no sé. A lo mejor es que las del norte y las del sur son diferentes, ¿no? Pero desde luego sí que se veía la conciencia diferenciación de la gente, de las personas, con sus distancias en la propia arena y además con un respeto brutal ante todo esto, con sus mascarillas hasta que llegaban al sitio donde se iban a instalar y después en las salidas pues con muchísimo orden. Es decir, todo esto, si somos capaces de hacerlo, de respetarlo, pues ¿por qué no vamos a coger unas vacaciones parecidas a las de antes?
También es verdad que mensajes como el que manda la Organización Mundial de la Salud de decidir dónde y con quién ir es actualmente una decisión de vida o muerte, esto tampoco ayuda, ¿eh?
No, bueno, es que claro...
No, ayuda, pero tampoco está muy alejado de la realidad. Es decir, hay zonas ahora mismo de España o del mundo que irte allí puede suponer evidentemente un grave perjuicio.
Sí.
Es decir, a mí me fastidia cuando escucho que los franceses dicen que no se puede visitar Cataluña, pero también lo entiendo. Es decir, ¿cómo vas a decir que vaya la gente a un sitio donde ahora mismo, por ejemplo, hay infinidad de casos, están desbordados? ¿Te vas a ir a pasar las vacaciones de verdad, a pasear en un sitio que hay un brote brutal? Bueno, pues no sé, es decir, pero, vamos, como si está en Francia, diría lo mismo.
Es una pena, yo tengo unos tíos en Cataluña que estaba deseando ver este verano y es que tampoco pueden salir ahora, con lo cual llevamos sin verlos ya desde Navidades. Es que vaya drama también en muchas familias, ¿eh?
Claro, pero eso es lo triste de que quizás hayan sido muchísimas imprudencias las que han contribuido a este punto, ¿no? Pero hombre, desde luego, en los lugares donde existen riesgos más vale no viajar, pero hay otros en los que no. Información precisa y segura.
Y sobre todo, a ver, más consejos darnos para que no tengamos miedo, para salir este verano, para disfrutar de las vacaciones. Yo, a ver, lo decíamos antes, a ver, el miedo claro que tenemos. Yo tenía unos días cogidos en unos apartamentos en un lugar de la playa y he cancelado, pero no por miedo a ir, sino, yo qué sé, dices, ¿y si confinan aquella zona? ¿Me tengo que quedar allí? Son muchas dudas las que te surgen, muchas incertidumbres. Si yo me quedo allí 15 días, ¿quién va a pagar eso? Vale, te dicen que el propietario, pero no, a lo mejor el propietario dice, señores, es que, a ver, esto es una cosa que yo no... Aquí no tengo por qué. Son tantas dudas que tenemos que al final, pues claro, dices, vamos a lo seguro.
Pues ahí es el aspecto del gobierno, de las administraciones, que sean capaces de prever todo esto para que haya una respuesta clara de lo que podría suceder en el caso de que nos encontrásemos ante cualquiera de estas situaciones. Y es eso lo que realmente se le demanda a un gobierno serio, que ejerza pues un liderazgo que nos dé tranquilidad para que sectores muy importantes en lo que es nuestra economía pues no queden retrasados e incluso, bueno, pues hundidos para muchísimos años.
Bueno,
los empresarios también, perdona, Rosa, se tomen en serio el tema. Es decir, todos los días estamos viendo la discoteca, no sé qué, incluso algunas superando el aforo normal. Es decir, no ya el aforo del coronavirus, sino los aforos mismamente que están permitidos, ¿no? Entonces, eso también, evidentemente, tendrán que recuperar todo el tema económico, todo lo que tú quieras, pero también proyecta una sensación de inseguridad, ¿no? Es decir, ¿qué voy a ir? ¿A un bar? ¿A una discoteca? Es decir, el virus se transmite de manera obviamente social. Donde más gente haya, más posibilidades. Es un problema estadístico, un problema matemático. Donde más gente estés, ahí vas a tener más posibilidades. Así que claro, si te metes en un tugurio cerrado, pues evidentemente las posibilidades se disparan, ¿no? Lo mismo que sucede en los mataderos, que hemos visto un montón. En los mataderos, aparte del tema de la temperatura. Pero bueno, ¿dónde hay sitios absolutamente seguros? Pues donde menos gente haya. Así de claro. Hoy en día, donde menos gente haya.
Sin duda. Bueno, los oyentes del fin de semana piden paso a través del teléfono gratuito 950-6006. Tenemos a Jordi de Lleida. Jordi, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cómo se presentan las vacaciones, Jordi?
Sí, no le he oído bien.
¿Qué, cómo se presentan las vacaciones?
Las vacaciones, de momento son obligadas porque me dedico a la hostelería y en Lérida estamos en fase cero, menos de cero, estamos cerrados y los medios de comunicación no dicen nada. Nuestros políticos nos han cerrado todos los establecimientos de hostelería, no podemos trabajar. Nos prometen unas ayudas que no nos van a dar, pero que tampoco las queremos, porque claro, que te dejen dinero para devolverlo o que te pongan a los trabajadores no sé dónde, que luego no cobran, no nos hace falta. Lo que han de hacer es dejarnos trabajar. Porque cerrando a la gente en las casas, yo no creo que se cure ningún virus. Ni necesitemos ningún médico que nos lo diga. Eso, la persona que tenga miedo, que lo haga. Pero no podemos estar encerrados toda la vida, saliendo, entrando y arruinándonos.
Claro.
Esto sería lo mismo que si para que no hubiera accidentes de coche prohibieran conducir. Es exactamente lo mismo. ¿Bien? Entonces, en Mérida estamos cerrados, llevamos 20 días, no hay ningún viso de que se solucione el problema porque no dicen nada y no sé si es una disputa entre gobiernos o no sabemos lo que es. La cuestión es que nos estamos arruinando.
Fíjate cómo afrontamos a nivel personal una situación así. Es que te vuelven a meter en casa y...
Claro, pero lo que se plantea es que efectivamente, es decir, uno se echa la responsabilidad al otro. En este caso, bueno, pues está en una comunidad que defiende pues, su propia autonomía y gestión, ¿no? Pero claro, cuando las cosas tienen que sacarse adelante, pues resulta que es que ¿quién es el que tiene que dar ese paso? ¿Dónde están esos protocolos?
Justamente venía una noticia ayer mismo en el que se hablaba acerca del tema de los rastreadores. Bueno, en un país de 45 millones de habitantes como España, aparentemente solo hay 1.585. Es decir, que vamos, no hay rastreadores. Lo que tenemos es que hacer rastreadores para buscar a los rastreadores porque no se encuentran.
Desde luego que sí. Yo
claro, entonces, si no se hacen test, no hay rastreadores, etcétera, ¿qué estrategia es esa? ¿La de la Edad Media? Quédense ustedes en su casa para no contagiarse, pues claro.
Claro, es que precisamente estrategia es lo que no tenemos, y rastreadores tampoco.
No tengo nada.
Es que quería despedir a Jordi. Jordi, buenos días, gracias.
Perdón.
Mucho ánimo, ¿eh?
A usted, gracias. Sí, gracias.
Bueno, es que tengo a Juanma de Madrid también al teléfono. Juanma, buenos días.
Hola, buenos días.
A ver, cuéntanos cómo se presentan las vacaciones y cómo está el ánimo, sobre todo.
Bueno, el ánimo está más o menos bien, ¿no? Y las vacaciones, pues, jodidas. O sea, que tampoco se puede salir muy lejos, como digo yo. Y, bueno, por aquí, por la Sierra de Madrid, pues, por lo menos hace más fresquito que ahí abajo, ¿no?
Fíjate. Tú cumples el dicho de jodido, pero contento, como dice aquel, ¿no?
Sí, no hay más remedio que ponerse contento, porque si encima te pones triste, pues, pillas una depresión y todavía peor, vamos.
Desde luego.
Sí, claro, y lo que estáis hablando es así, ¿no? O sea, que sobre todo la juventud, yo estoy viendo que se reúnen 8, 10, 12. Por aquí los veo sin mascarilla, digo, bueno, aunque no lo hagáis por vosotros, hacerlo por el resto de personas, por vuestros padres, vuestros abuelos.
Y abrazándose, Juanma.
Y abrazándose y con el botellón, pásame la botella, dame este vaso, en fin, y fumando, que también me han dicho a mí que se puede contagiar por lo que es el humo del tabaco, las pequeñas motas de saliva. Entonces, bueno, que te das cuenta de que es que tampoco es que no nos han ofrecido imágenes por la televisión de lo mal que se pasa y lo infinitamente el infinito sufrimiento que tienen que pasar las personas que mueren de esto. Es que yo es que me quedo alucinado porque digo, bueno, ¿en dónde estamos? Es que nos han ofrecido por las teles unas imágenes tipo, como digo yo, película rosa, vamos, porque es que no hemos visto ninguna desgracia, ninguna persona agonizando, gente de verdad llorando por las personas que han fallecido, gente pasándolo mal, tantísima gente pasándolo mal, los 50.000 o cerca de 50.000 personas que nos han dejado por esto, es que es tremendo, vamos.
Es tremendo, sí, es tremendo, parece que no nos acordamos, y en este sentido, fíjate, yo veo mucha gente en Madrid, de verdad, con mascarilla, es muy difícil no ver por la calle, al menos por donde yo me muevo, gente con mascarilla, pero tampoco entiendo por qué no obligan a ponerse mascarilla en Madrid cuando en toda España se está obligando a hacerlo, ya es obligatorio hacerlo porque puede venir cualquier persona de fuera, no se la pone, no sabemos de dónde viene esta persona porque tenemos todas las fronteras y todo abierto, y esto también es un problema.
Claro, el problema son las excepciones. Es decir, te dicen, póngase la mascarilla, pero está a más de un metro y medio, si está comiendo, si está con no sé quién, si está con no sé cuánto, todo el mundo se agarra, nunca mejor dicho, a la excepción de la regla.
No, y pero que valga en este aspecto. Es que aquí deberíamos evitarlo, sobre todo eso. Juanma de Madrid, oye, muchísimas gracias y a pesar de todo, que tengas buen verano.
¿Cómo? Venga, muchas gracias. Igualmente vosotros y cuidad mucho, ¿vale?
Sí, gracias. Sí.
Rosa, no. como dice Juanma, las imágenes que han dado, al final, si viene un marciano o hay un niño de 4 años, pensaría que una UCI es el lugar donde se aplaude y se celebran cumpleaños, porque es que ha sido la imagen de los telediarios, ¿no?
Gracias a todos los oyentes y gracias a nuestros chicos de La Tertulia, con los que aprendemos mucho cada semana. José Miguel Gaona, gracias.
Muy buenos días.
Buenos días, Pablo Martínez, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Querido Pablo Herrero, gracias.
Un abrazo.
Que tengas un buen fin de semana. Llegan las noticias aquí.
Hasta luego.